Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui, tal com la setmana passada, seguim parlant d'astronomia, amb un tema tan extens com la nostra estrella, el Sol. Així doncs, a continuació escoltarem la segona i última part de la xerrada que ens conduirà fins al centre del Sol. I quan faltin 5 minuts per 3 quarts de 7, presentarem una explicació sobre la mitologia de les Plèiades i una introducció en els planetes exosolars.
Hablando con científicos.
Un programa de ciencias.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Un viaje imaginario hasta el centro del Sol es una aventura apasionante. Máxime cuando la persona que nos guía es Inés Rodríguez Hidalgo, directora del Museo de la Ciencia de Valladolid, astrofísica, una persona que ha pasado una buena parte de su vida investigando la física del Sol en el Instituto de Astrofísica de Canarias. En el episodio anterior de Hablando con Científicos, despegamos de la Tierra y comenzamos el viaje. Sentimos el viento solar, pasamos junto a los observatorios solares SOHO, TRACE, OGINODE. Surcamos la diadema del Sol, la corona solar. Nos adentramos en la pradera ardiente de la cromosfera solar, con sus enormes llamaradas, y llegamos a la fotosfera. Un lugar que, sin ser propiamente una superficie, sí forma una capa que marca el límite desde el que iniciamos el viaje al interior del Sol propiamente dicho. Ahí nos quedamos, y como a valientes no hay quien nos gane, hoy vamos a internarnos en busca del centro de nuestra estrella. Inés Rodríguez Hidalgo, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros.
Es un placer.
Si te parece bien, Inés, vamos a comenzar con un breve repaso a lo último que mencionamos en el episodio anterior. Es decir, estamos en las capas más cercanas a la superficie, a lo que podríamos llamar la superficie del Sol. ¿No es así?
Mira, si sobrepasamos los enormes chorros de materia de la corona, que son fundamentalmente así unos enormes penachos, la siguiente capa que nos encontramos del Sol se llama la cromosfera. Bueno, pues en la cromosfera, que alguien comparó con una pradera ardiente, pues las estructuras más llamativas son unos enormes cintas. Cuando digo enormes, estoy hablando de 100.000, 200.000, 300.000 kilómetros de materia. Vemos como un enorme filamento. Ese filamento está elevado en forma de arcos y recibe el nombre de protuberancia. Esa es las estructuras más llamativas que podríamos observar en la cromosfera. Y entonces, un poquito más abajo, más cercanos, llegaríamos a lo que decíamos antes, a la fotosfera, donde lo que observamos como más llamativo son las manchas. Dices que si el Sol tiene una superficie, pues realmente una superficie sólida donde uno pudiera pisar, no. Un límite nítido entre lo que tiene debajo y lo que tiene encima, quizás sí. Es nítido porque son 500 kilómetros de espesor frente a un radio de 696.000. Y es nítido porque las condiciones físicas en la fotosfera cambian drásticamente respecto a lo que tiene hacia abajo, hacia el interior. Entonces ahí lo que sucede en la fotosfera es que la luz puede escapar. Si vamos más dentro de la fotosfera, la materia que nos encontramos es opaca a la radiación. Es decir, todo lo que se está generando en el interior del Sol no podría escapar si no hubiera 500 kilómetros de materia transparentes a la radiación. Ajá. Por eso la luz que vemos y que analizamos del Sol nos da información solo de la fotosfera. Entonces, en ese sentido, al ser una capa estrecha y, como te digo, con unas condiciones físicas un poco peculiares, sí nos parece que el Sol tiene un límite nítido, pero no es una superficie sólida, digamos, ¿no?
Bien, pues continuemos nuestro viaje, porque es un viaje largo, ¿verdad?
Es largo, es largo.
Es muy largo.
Mira, otra característica muy peculiar que observamos en la fotosfera es lo que se llama la granulación. Cuando uno observa un trocito de la fotosfera con una resolución espacial buena, o sea, con mucho detalle, observa que aquello se parece a una paella, a una especie de granos de arroz, de estructuras poligonales, brillantes, con unos bordes oscuros, que de nuevo, también de una manera muy original, pues los hemos llamado gránulos y espacios uh-huh. intergranulares, granulación. ¿Y qué demonios es esto? Pues cada uno de estos gránulos es grande, ¿eh? puede medir aproximadamente como la península ibérica. Yeah. Fíjate, lo que estamos viendo ahí es la parte superior de burbujas de convección. Para los oyentes, la convección no es una cosa rara. La vemos todos los días cuando ponemos una cazuela de lentejas a calentar. Uh-huh. Y de repente, cuando hay una gran diferencia de temperatura entre la base de la cazuela y la superficie, el calor empieza a transportarse desde la base hasta la superficie y llega un momento en que surge un burbujeo, ¿no? Hay un movimiento de burbujas de material que es un movimiento cíclico que va desde abajo hasta arriba. Es decir, el calor no se está transportando por radiación simplemente, sino es la propia materia en burbujas la que lo transporta a la parte superior, lo libera y la burbuja vuelve a bajar. Ese movimiento cíclico de materia, que está presente, como digo, en los fluidos que hierven, se llama convección y también tiene lugar en el Sol. Uh-huh. Lo que pasa es que en el Sol la convección es, como todo, complicado. Es decir, que lo que estamos viendo en la fotosfera es un movimiento de burbujeo. Si los oyentes tienen ocasión de ver alguno de los vídeos, lo verán, que parece que aquello está hirviendo, que está transportando calor de más abajo a más arriba.
Y como una imagen vale más que mil palabras, le recomendamos ver un vídeo corto elaborado por la NASA que hemos puesto en nuestra página web para que sean conscientes de lo que está describiendo Inés. Y volviendo a lo que comentabas, en esos movimientos de convección también se transporta materia. O sea, estamos viendo parte de la materia del interior del Sol que está llegando a la superficie y entonces se hace visible.
Lo que pasa es que hay varias formas de transporte de energía y en el interior del Sol funcionan varias. La que es eficiente, físicamente hablando, en el último tercio del radio solar es la convección, es decir, es aquella que transporta el calor o transporta la energía al mismo tiempo que la materia. Claro, la materia no llega a la superficie del Sol y se sale, sino claro. que de alguna manera recupera su movimiento cíclico, ¿sabes? Uh-huh. O sea, es la caer. Materia asciende, libera el calor, se desparrama hacia los lados de los gránulos y completa un movimiento. Uh-huh. No es tan simple, ¿eh? No es realmente ya como una circulación, es más bien como algo como plumas de material que sube y de material que desciende. Pero de alguna manera hay una conservación de la materia y hay un calentamiento desde capas más profundas que están más caliente hasta la superficie del Sol.
Y las manchas solares también están ahí. Y además tengo entendido, según habías comentado en el programa anterior, son más frías que la materia que le rodea.
Y ahora es cuando podemos responder por qué las manchas están más frías. Las manchas son, físicamente, intensas concentraciones de campo magnético, de fuerza, digamos, magnética, para hablar con un término más comprensible, de magnetismo. La mancha más típica es como una especie de girasol, tiene una zona central muy oscura, muy, muy negra, que es la más fría, que se llama umbra, y está rodeada por una zona con una estructura como filamentosa, radial, que se llama penumbra, que es menos fría y menos negra, es más grisácea.
También en ciencias.com hemos puesto unas imágenes de manchas solares para que se hagan una idea de lo que estás contando.
Bueno, pues en el centro de la mancha, esa presencia de magnetismo intenso y muy concentrado en esa zona molesta tremendamente a la convección. Ajá. No permite que la convección funcione de manera eficiente. Fundamentalmente porque la convección, como te decía, implica un movimiento cíclico. Es decir, hay una parte del movimiento que es en vertical, pero hay otra parte que es en horizontal. Es decir, la materia que sube tiene que volver a bajar y en algún momento se tiene que poner horizontal. Cuando el campo magnético está concentrado verticalmente, la materia ionizada, los electrones, la materia cargada, no puede atravesar perpendicularmente las líneas de fuerza. Uh-huh. Está prohibido, ahí, digamos, ¿no? por la física. Entonces no se pueden completar de manera eficiente esos movimientos convectivos. Claro, si la convección es menos eficiente, la fotosfera se calienta menos y esas zonas donde el campo magnético es muy intenso son más frías. Ajá. Es decir, las manchas solares son zonas de intensa concentración de magnetismo que inhibe el funcionamiento de la convección que está calentando la fotosfera desde abajo. Y por eso las manchas solares
entonces,
son más frías.
La granulación se pierde
precisamente por esa pelea y aparece una mancha.
Algo así, exactamente. Una mancha solar típica, imaginemos una mancha que mida 30.000 kilómetros, que sea como una especie de girasol de 30.000 kilómetros. En la fotosfera estábamos hablando de 5.000 kilómetros.
Quiere decir, es una mancha de mayor tamaño que el diámetro de la Tierra. O sea, estamos hablando.
Pues es que las hay. Y además las manchas tienen además la bonita costumbre de aparecer en grupos, con lo cual un inmenso grupo de mancha a lo mejor se extiende sobre 100.000 kilómetros, sobre la superficie del Sol. Pero bueno, lo que yo te quería decir es que la umbra de una mancha está aproximadamente 2.000 grados más fría que la fotosfera circundante.
Ajá.
Esos son 3.000, 3.000 y pico grados,
sí,
casi 4.000. Es decir, que la mancha es fría en términos relativos.
Relativos, sí,
o sea,
claro.
una mancha solar, si la sacas de la superficie del Sol y la pones a brillar en el cielo, brillaría 10.000 veces más que la luna llena. Es que es eso. Claro, la mancha es oscura. Claro, pues porque la fotosfera es muy caliente, pero la mancha en sí es algo que está a 3.000 y pico, 4.000 grados. Es algo muy brillante,
es
también.
Muy brillante también, es en comparación. Hay una cosa que se me ocurre así para aclarar, ¿no? Parece ser que el magnetismo juega un papel muy importante en el Sol. Y es tan importante precisamente porque la materia que ahí se mueve, al estar ionizada, está cargada eléctricamente. Ya sabemos que la electricidad y el magnetismo van unidos, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Muy bien, y te veo que estás muy puesto en ecuaciones de Maxwell y en electromagnetismo. Pero es verdad, realmente, fíjate, en el Sol hay materia eléctricamente cargada y en movimiento continuo. Las cargas eléctricas en movimiento generan campos magnéticos. Y a su vez, los campos magnéticos variables generan corrientes eléctricas. Entonces tenemos ahí todo un comportamiento, una personalidad electromagnética del Sol que es ineludible y que además es lo que le hace ser realmente una estrella muy, muy, muy interesante. Mira, yo cito muchas veces en las conferencias una frase de Robert Leighton. Robert Leighton fue uno de los descubridores, a los años 60-70 del siglo pasado, de las oscilaciones solares, de las que vamos a tener que hablar ahora en breve, es decir, de un movimiento de vibración, digamos, de un pulso, de un latido del Sol. Y este hombre decía que el Sol, si no tuviera magnetismo, el Sol sería una estrella tan poco interesante como el resto de los astrofísicos piensan que es. Es decir, es un poco meter un poquito el dedo en el ojo a todos los astrofísicos, pues digamos, estelares, galácticos, que estudian otros objetos más exóticos, si quieres, que el Sol, que de alguna manera pues tienden a pensar que el Sol, por estar ahí más cerca y por ser la estrella de casa, pues es menos interesante. Y no es así. Realmente el gran interés del Sol, desde luego, radica en su magnetismo. Y comprenderlo es fundamental para entender el magnetismo de otras estrellas también.
Bien, pues seguimos en nuestro viaje.
Ya nos hemos quemado, ahora nos vamos. Del Sol, ¿eh? Fíjate que toda la zona convectiva, que te dije que correspondía al último tercio del radio solar, pues son 200.000 kilómetros. Ahora imagínate que buceamos. Esto sí que quiero destacarlo. Esto que vamos a hacer tú y yo ahora ya no se puede hacer con instrumentos.
Ya no.
Es decir, desde la fotosfera hacia el interior, la materia no es transparente a la radiación. Toda la zona convectiva es opaca a la radiación. Entonces, no se puede acceder mediante observación directa al interior del Sol.
¿Y cómo sabemos entonces lo que hay?
Pues lo sabemos por métodos indirectos.
Ajá.
¿Sabes? Entonces, cuando yo te cuente ahora pues qué es lo que hay en el núcleo del Sol y cuál es su temperatura y todo esto, pues lo sabemos también. Hay otras técnicas. Tampoco en la Tierra podemos acceder al núcleo de la Tierra. Y todos hemos estudiado de pequeñitos que el núcleo de la Tierra era fluido, que se llamaba NIFE porque tenía níquel y hierro. ¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Entonces, toda esta información, ¿cómo la sabemos en la Tierra? Pues no la sabemos con sondas, porque una sonda, tú penetras haciendo un agujero, pues no sé, a lo mejor decenas de kilómetros.
Sí,
pero nadie ha ido hasta el fondo de la Tierra, por mucho que haya una película que se llama The Core, sí. Por cierto, mira que es mala. No, quiero decir, ¿cómo sabemos cómo es el interior de la Tierra? Pues lo sabemos gracias a los terremotos, gracias a la sismología. Cuando la Tierra tiembla, cuando hay un terremoto y hay un epicentro del terremoto en una zona de la Tierra, si te das cuenta, se detecta el terremoto en las antípodas. Esas ondas avanzan hacia el interior de la Tierra, atraviesan el interior de la Tierra y siguen hacia el otro lado. Ese paso por el núcleo de la Tierra lleva una huella en esas ondas. Y cuando son analizadas por un sismógrafo en las antípodas del epicentro de un movimiento sísmico, sabemos, adquirimos información sobre el centro de la Tierra.
¿Quiere decir eso que hay terremotos en el Sol?
Pues hombre, no los llamaríamos terremotos, quizás solemotos. Lo que sí sabemos es que en el Sol se propagan ondas sísmicas, ondas que son ondas de presión, enteramente similares a las ondas de sonido, a las ondas de los terremotos. El estudio de esta rama de la física solar, que es interesantísima y además que ha dado muchísimo conocimiento acerca de nuestra estrella, es la heliosismología. Ajá. En vez de sismología, es heliosismología. Y te diré más, se puede aplicar a otras estrellas y se llama astrosismología. El Sol, entonces, tiene un latido, una vibración, como si fuera un instrumento musical, y el Sol vibra con un periodo aproximado de 5 minutos, pero no es simplemente un latido, que el Sol se infla y se desinfla, sino que además, al mismo tiempo, simultáneamente, se superponen millones de modos de oscilación diferente. Ah. Es decir, la superficie del Sol, en un momento dado, si se le hace una foto, entre comillas, de la velocidad del material, se ve que hay zonas que están ascendiendo y zonas que están cayendo. Y todo esto, como te digo, con millones de formas de vibrar superpuestas. Cuando se analiza la vibración del Sol, y esto lo hace la heliosismología, se obtiene muchísima información del interior solar.
Bueno, creo que nos hemos merecido un pequeño descanso antes de dar el salto ya a las capas más interiores del Sol. Enseguida volvemos.
Hablando con científicos.
Un programa de ciencias.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Ciencia para Escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web ciencias.com. Continuamos nuestro viaje hacia el Sol, hacia la estrella que nos da la vida, guiados por Inés Rodríguez Hidalgo, astrofísica y directora del Museo de la Ciencia de Valladolid. Comentabas, Inés, antes del descanso, que la sismología, es decir, la ciencia que estudia los terremotos en la Tierra, cuando se aplica al Sol, se llama heliosismología. Y cuéntanos, ¿qué se ha averiguado gracias a la heliosismología del interior del Sol? ¿Qué hay ahí dentro?
La heliosismología es la que nos ha permitido saber, por ejemplo, que el núcleo del Sol ocupa aproximadamente un 20% de su radio, el 20% más interior, que tienen lugar en el núcleo, efectivamente, reacciones nucleares, reacciones de fusión nuclear. También nos ha permitido saber que el núcleo rota mucho más rápido que las capas exteriores, y que además en las capas exteriores la rotación encima varía con la latitud, de manera que rota más rápido el ecuador que los polos. Fíjate qué manera de rotación más compleja que tiene el Sol, ¿no? Y ahora, no me lo has preguntado, pero supongo que lo estarás pensando, porque yo sé que tú eres un tío curioso, entre el 20% hasta el que llega al núcleo del Sol y el último tercio del radio solar, es decir, del 66% para afuera, de la zona de convección, ¿qué hay? Pues ahí lo que hay es lo que se llama la zona de radiación. Pues sabes, la zona de radiación es como una manta. Es una manera muy coloquial de decirlo, pero es una especie de manta protectora del núcleo en el que se produce la energía del Sol. En esa zona de radiación, como su nombre indica, la energía que se está produciendo en las reacciones nucleares del interior del Sol viaja hacia el exterior, y ahí sí que viaja por radiación. Es decir, ¿y qué es radiación? Pues lo mismo que te calienta cuando acercas la mano a una resistencia eléctrica, o cuando recibes realmente el calor del Sol en una playa, se está transportando también por radiación, mediante ondas electromagnéticas. O sea, lo que pasa es que esa zona de radiación es una zona donde la energía solar, la luz, que no es luz, es energía electromagnética, radiación electromagnética, mucho más allá del violeta, realmente serían rayos gamma, es lo que se produce en el interior del Sol, va interaccionando con la materia de la zona de radiación y tardaría esa luz en recorrerla entre como un millón de años. O sea, realmente, y cuando llega al final de la zona de radiación, flash, se encuentra un cambio en las condiciones físicas y dice, no puedo seguir, esto es opaco. No puedo salir al exterior. Y realmente por eso surge un mecanismo de transporte de energía que es la convección, que es, vale, el fotón, digamos, el paquete de energía electromagnética, no puede viajar por él solito hasta la superficie del Sol, pues se lo lleva la materia consigo.
Ya, ya, ya. O sea que hay distintas formas
de transporte
de energía. Digamos. Ajá. La energía se genera en el centro y decías que tarda 1 millón de años en cruzar...
Bueno, puede... realmente la energía que se genera en el centro, vamos a pensarlo en términos de fotones, ¿vale? Uh-huh. Fotones para los físicos es uno de estos palabras que utilizamos quizá con demasiada alegría y que la gente de la calle no tiene por qué saber lo que es. A veces la luz en física la entendemos como una onda, a veces la entendemos mejor como una partícula o como un chorro de partículas. Y su comportamiento es mezclado. Hay situaciones en las que se comporta más bien como si fuera un chorro de canicas y otras veces como se comporta más bien como si fuera una onda, como una onda en el agua, digamos,
De todas formas, nuestros oyentes tienen ahí un programa de Vanguardia de la Ciencia que hemos emitido hace muy poquito, en el que se habla exclusivamente de la luz y de las teorías, tanto corpuscular como ondulatoria. Así que por lo menos esa parte del trabajo ya la tenemos hecha.
Bueno, pues ahora vamos a pensar en los corpúsculos de luz, en los fotones. Un fotón generado en las reacciones nucleares del Sol es un fotón de rayos gamma, es decir, es un fotón con una enorme cantidad de energía. Y ese fotón sale hacia el exterior. Digamos que ese fotón quiere recorrer todo el radio del Sol hasta las capas externas y escapar. Pero ese fotón, al atravesar la zona de radiación, que es una zona muy densa, donde hay muchísima materia también, esa zona, esa radiación... consiste en una interacción continua entre el fotón y la materia, de manera que un mismo fotón puede ser absorbido por un átomo, reemitido en otra dirección diferente, dispersado. Es decir, imagínate un único fotón que se va como tropezando, digamos. Entonces, realmente no recorre directamente en forma radial ese camino, sino que puede tardar, se habla, entre 100.000, 1 millón de años. Ajá. En recorrer la zona de convección. Pero evidentemente ya no hablaríamos de un mismo fotón individual.
Claro, eso te iba a decir. O sea, realmente un fotón es absorbido y luego se remite, a lo mejor con un fotón de otra energía incluso.
Eso es exactamente lo que pasa, porque realmente la temperatura en el interior del Sol, la temperatura necesaria para que puedan tener lugar las reacciones nucleares, es de 15 millones de grados. Pero además la densidad es enorme también, es 160 veces la del agua. Bueno, pero esa temperatura es 15 millones de grados en el núcleo del Sol y va disminuyendo hacia el exterior, de manera que también los fotones que vamos teniendo son fotones que pasarán de ser fotones de rayos gamma a fotones de rayos X, a fotones de radiación ultravioleta. Es más, lo último que nos viene a nosotros desde la fotosfera, y esos ya son fotones que han sido transportados con la materia, digamos, mediante la convección, son fotones de luz visible. De alguna manera, y permíteme la metáfora y es muy poco rigurosa, el fotón se ha cansado. Desde el centro del Sol, que venía con toda su energía, hasta la superficie del Sol, en la que nos salen fotones de luz visible.
Que tienen una energía menor.
Exactamente.
Pero que es precisamente la que nosotros vemos.
Claro, claro.
No veríamos jamás un fotón de rayos gamma. Como no veríamos uno ultravioleta, pero sí, en cambio, vemos uno de color rojo que está dentro del espectro visible.
Exactamente. Uh-huh. Y fíjate que ya hemos llegado al núcleo del Sol, donde, como te decía, pues tenemos materia enormemente, en unas condiciones de presión, de temperatura, de densidad, absolutamente extremas, que junto con algún principio de la física cuántica, seguro que tienes algún programa por ahí dedicado al efecto túnel, pues es lo que permite que tengan lugar reacciones nucleares de fusión. Uh-huh.
O sea, que ahí es donde se encuentra el corazón del Sol.
Ese es el horno nuclear.
Donde se genera la energía, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se genera esa energía?
Pues realmente lo que pasa es que cuando hablamos de energía nuclear, quizá mucha gente puede tender a pensar en uranio y plutonio y fisión. Fisión nuclear significa partir núcleos muy pesados para dar lugar a elementos químicos más ligeros, de manera que se libera en el proceso energía y además neutrones que pueden generar una reacción en cadena. Eso libera energía y además al mismo tiempo deja residuos. Hay otra manera de energía nuclear, que es la energía de fusión, que consiste en fusionar átomos muy ligeros para dar lugar a elementos químicos más pesados. Uh-huh. En ese proceso también se libera energía y además no queda residuo. Entonces, lo que está sucediendo en el interior del Sol es realmente toda una cadena de reacciones nucleares, no es una única, pero en resumen, esa cadena significa 4 protones, protones, recordemos que son las cargas eléctricas elementales positivas, son lo que hay en el núcleo de un átomo de hidrógeno. Hay un protón y alrededor un electrón, ¿vale? Pues los núcleos del hidrógeno a 15 millones de grados te puede suponer que están los protones por un lado y los electrones por otro. Sí. Cuatro protones se fusionan y dan lugar a un átomo de helio, que es el siguiente elemento químico al hidrógeno, y además otras particulillas elementales en las cuales no vamos a entrar, y además energía. Ajá. Y esa energía es la que realmente es la fuente de energía, la que hace mantener vivo el Sol y el resto de las estrellas. Y no te creas que esto es tan elemental, esto no se ha sabido hasta los años 30 y tantos del siglo XX, porque realmente era un debate en ambientes físicos pues muy caliente, además, porque a finales del siglo XIX y principios del XX pues se discutía si la fuente de energía del Sol y de las estrellas era energía química o era energía de contracción gravitacional o era qué. Y ya finalmente se dijo, no, la única fuente de energía que es capaz de mantener brillando una estrella como el Sol durante, al menos sabemos que con una cantidad de energía similar, 3,000 y pico millones de años, es las reacciones de fusión termonuclear.
Quiere decir que ahí el combustible es el hidrógeno, ¿no?
Exactamente.
Y que mientras exista hidrógeno y esas condiciones, porque lógicamente si no está esas condiciones no hay medio de unir los núcleos de hidrógeno, que al fin y al cabo son los protones, ¿no?
Claro, es que fíjate que los protones tienden a la repulsión electrostática. Sí. ¿Cómo vas a juntar una carga positiva con otra carga positiva? Uh-huh. O sea, realmente, primero, tiene que haber muchísimos. Tienen que estar muy juntos y muy apretados. Pero es que la temperatura tiene que ser muy alta para que esté ionizado. Pero es que además hay, como decíamos antes, un efecto cuántico que es el que justifica el que una carga positiva pueda atravesar la barrera de potencial, que viene a ser como una especie de muro de repulsión electrostática para llegar a fusionarse con otro uh-huh. núcleo. Y mientras exista hidrógeno, efectivamente, pues se seguirá produciendo helio, pero llegará un momento en que el hidrógeno se acabe también, claro. Claro. Entonces, bueno, entonces sucederán otras cosas. Eso ya nos metemos entonces en la evolución del Sol, que eso yo creo que nos da para otro programa.
Eso ya es otro programa, evidentemente. No, este viaje, desde luego, ha sido muy excitante y además bastante largo. Es un viaje fascinante y lo que demuestra todo esto es que una estrella es un mundo tan difícil de comprender. Han sido necesarias tantas horas de estudio por parte de sí. los expertos, de los astrofísicos, de uh-huh. los no sé si se llaman heliofísicos. ¿Se llaman heliofísicos a los
Sí, a veces se dice, pero fíjate, yo creo que más bien se habla de física solar. Fíjate, yo creo que el término heliofísica lo utilizan más bien los astrónomos no profesionales, más Ajá. que los profesionales. Ajá. No sé por qué, pero vamos, es igual. Sí, todos somos igual. Físicos, todos somos astrofísicos y yo creo que algunos hemos tenido la suerte de estudiar esta estrella tan fascinante, ¿no?
Bueno, antes de despedirnos, conviene recordar que esta es la segunda parte de este viaje al centro del Sol. Comenzamos el viaje durante el programa anterior de Hablando con Científicos y ahí partimos de la Tierra y nos acercamos hasta lo que podíamos llamar la superficie solar. Esta segunda parte ha completado el ciclo. En aquel camino, y me permito recordarlo, pues nos encontramos con algunos de los satélites de observación del Sol que existen en estos momentos. Entre ellos, por ejemplo, el SOHO, GINODE y algunos más. Y cuyos hallazgos, cuyas observaciones, se pueden seguir en unas páginas web que tienen.
Claro. Mira, si tengo medio minuto, me gustaría comentarle a los oyentes que tú has hablado de la página web de SOHO y yo creo que es una excelente referencia porque además ahora ya en la página web de SOHO no solo se habla de SOHO, sino que continuamente, tú date cuenta que las misiones que se han lanzado al espacio para observar el Sol están todas interconectadas y están dando visiones complementarias de la estrella. Entonces, cuando entren en SOHO podrán ver, por ejemplo, a lo mejor alguna de las últimas observaciones que haya hecho GINODE. O a lo mejor podrán ver observaciones de estéreo. Estéreo es una misión interesantísima porque son dos telescopios gemelos que viajan en la misma órbita de la Tierra. Ajá. Uno por delante y otro por detrás. Bueno, no en la misma, pero bueno. Uno por delante y otro por detrás del Sol, en órbitas, en torno al Sol, y que realmente hacen visión estereoscópica. Ajá. O sea, claro, ven el Sol desde dos telescopios distintos, y después, igual que nosotros vemos en tres dimensiones cuando combinamos la visión de los dos ojos separados, pues qué sé yo, los 15 centímetros que haya entre un ojo y otro, pues imagínate esto mismo hecho por dos telescopios gemelos que viaja uno por delante y otro por detrás de la Tierra y que combinan sus imágenes para permitir ver el Sol en tres dimensiones. De verdad, se ve. Consíganse unas gafitas de esas de la mitad verde y la mitad roja, de celofán, y pueden ver en estéreo, en la página web de estéreo, se llama así, han buscado un nombre magnífico, Solar Terrestrial Relations Observatory, estéreo, lanzado también en 2006, y bueno, ya lo último de lo último ha sido el SDO, es que el Solar Dynamics Observatory ha sido lanzado el 9 de febrero pasado. Y este sí que te digo que tiene a todo el mundo loco, porque es el primer satélite dentro de un programa muy bonito de NASA que se llama Living with a Star, viviendo con una estrella, conviviendo con una estrella, y realmente, o sea, es un bicho que está colectando una cantidad de datos brutal, o sea, podría llenar un CD de música cada 36 segundos, para que te hagas una idea.
Yeah.
es una cosa, una barbaridad, y de verdad ha mandado ya las primeras imágenes a partir del 20-tantos de abril, y está todo el mundo absolutamente... bueno, excitado y asombrado, porque yo creo que esto, si SOHO fue una auténtica revolución, desde luego SDO es la siguiente.
Pues de esa revolución hablaremos en otro programa, porque eso no lo vamos a dejar pasar nosotros. Una última pregunta.
Dime.
¿Es el Sol una estrella corriente?
Sí. Sí, realmente el Sol es una estrella de lo más normalito, fíjate, ni por su tamaño. Tiene un tamaño normal, es el tamaño, se llama de enana. Ajá. Y las estrellas que más hay son enanas. Es una estrella que se encuentra aproximadamente hacia la mitad de su vida estable. No es una estrella muy caliente, no es demasiado luminosa. Claro, para nosotros, como somos así de chulos, pues el Sol es nuestra referencia. Y luego cuando expresamos la luminosidad de otras estrellas, pues las ponemos en unidades de la luminosidad solar, en unidades de la masa solar, en unidades del radio solar, ¿sabes? Pero realmente es una estrella de lo más común. Lo único que tiene de especial, bueno, lo único o lo que tiene de especial es que está ahí cerca. Está solo a 150 millones de kilómetros. Es como te decía, y volvemos de nuevo de forma cíclica, yo creo que lo has hecho muy bien, volvemos a hablar del Sol como una estrella muy normal, pero claro, es la única que podemos conocer con un nivel de detalle que es absolutamente impensable para otras estrellas y que tenemos que conocer muy bien porque como decíamos, es la estrella de nuestra vida.
Y gracias al Sol podemos entender también las otras estrellas, evidentemente.
Por supuesto, nosotros nunca un ser humano va a ser capaz de vivir completo, de seguir completo el ciclo evolutivo de una estrella, porque esto lo hacemos mediante modelado. Decimos que la vida de una estrella del tipo solar, que son las más normales, pues la vida estable de esa estrella son unos 10.000 millones de años. Y a eso hay que sumar unos centenares de millones de años antes y después en lo que se está formando la estrella y después en lo que supone ya su agonía, su muerte y su desaparición. Es decir, no ha habido humanos, bueno, es que la Tierra misma lo que tiene aproximadamente ahora como edad es un poquito menos que la edad del Sol, es decir, 4.500 millones de años. Entonces, ¿cómo sabemos cómo es la evolución de las estrellas? Pues creo que de eso ya se ha hablado también en alguna de tus espacios, pero realmente lo que hacemos es mirar muchos soles al mismo tiempo que están en distintos estados de su vida y reconstruir el ciclo evolutivo, ¿no? Entonces, bueno, pues el Sol efectivamente lo que nos ayuda es a comprender muy bien la fase más larga y estable de la vida de las estrellas.
Claro, sería como si un insecto intentara determinar cómo funciona la vida humana. Miraría un niño, miraría una persona mayor, una persona de mediana edad, y de esa observación extraería que los humanos, pues primero nacen pequeñitos, son niños y llegan a viejos, ¿no?
Reconstruiría. Sí, hace algunos vida. Años yo escribí un artículo que se llamaba La familia de Carlos IV y la visita del extraterrestre. Ajá. Y justamente era esto, la familia de Carlos IV era un símil de la observación de un grupo de humanos de distintas edades al mismo tiempo, que es una de las formas que tendríamos para intentar saber algo sobre el ciclo evolutivo de una persona, y la visita del extraterrestre pues era un ET que el hombre había sacado un billete de visita a la Tierra en una agencia de estas de bajo coste y tal, y al final pues venía nada más que unos minutillos. Y en ese rato se quería hacer una idea de cuánto y cómo vivían los humanos. Y con la combinación de las dos cosas se explicaba un poquito de evolución estelar.
¿Podríamos contar con ese artículo?
Ese artículo está en mi página web de docencia de la Universidad de La Laguna, donde están los enlaces a las publicaciones, y ahí está ese articulillo.
Muy bien, pues toda esa información la ponemos en nuestra página web para que los oyentes puedan ampliar toda esta información que han recibido hoy y sobre todo disfrutar de la ciencia y de la divulgación científica, que al final es lo que yo he estado haciendo durante todo este tiempo escuchando a Inés Rodríguez Hidalgo. Muchísimas gracias, Inés.
De nada, Ángel, ha sido un placer.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos.
Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web, ciencias.com. Visítela y, si le agrada nuestro trabajo, colabore con una donación al mantenimiento de Ciencias. Gracias. ciencias.com. Ciencia para Escuchar.
No sound in my head. Ulises y la ciencia. Un espacio de ciencias.com para la divulgación del conocimiento científico.
Las leónidas pasaron sin pena ni gloria, al menos para los que, como Ulises y yo mismo, tuvimos la desgracia de encontrarnos bajo cielos cargados de nubes. Sin embargo, aunque las estrellas fugaces nos nieguen el espectáculo y las nubes se empeñen en destrozarnos la ilusión, lo cierto es que para disfrutar del cielo no hace falta más que una pizca de imaginación. Ulises nos lo demuestra hoy soñando con las Pléyades, y nosotros, en nuestra página web, ciencias.com, les hablamos de un hermoso conglomerado de estrellas denominado Trumpler 14, recientemente fotografiado desde el Observatorio Europeo Austral. Ciencia para Escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de sus oyentes. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra página web y ayúdenos a divulgar la ciencia.
La historia que les voy a contar sucedió preparándome para el que prometía ser uno de los acontecimientos astronómicos más interesantes del año: la tormenta de estrellas de las Leónidas. Sabía que, dada la situación de España sobre el globo terrestre, tenía pocas posibilidades de presenciar el máximo. A pesar de todo, me reuní con unos amigos y, equipados adecuadamente para luchar contra el frío, nos desplazamos hasta un lugar solitario, alejado de las luces de la ciudad. Una vez allí, nos llevamos una gran decepción.
¡Vaya hombre! ¡Tenía que nublarse precisamente hoy! ¡Maldita sea!
Efectivamente, la noche no era de las mejores. Algunas nubes altas y semitransparentes cubrían amplias zonas del cielo. Inasequibles al desaliento, sacamos unas mantas y las tendimos sobre la hierba. Alguno de los presentes sacó un termo de café y todos agradecimos el detalle al sentir la taza caliente entre nuestras manos heladas. Esperábamos que las nubes se levantaran, pero no fue así. A veces se abrían claros que nos permitieron reconocer la constelación de Orión y, un poco por encima de ella, las Pléyades. De vez en cuando, algunos de esos claros eran cruzados por una estrella fugaz rápida y poco brillante, pero en su conjunto, la pregonada lluvia de estrellas se convirtió en una gran frustración. Dado que las Leónidas brillaban por su ausencia, los allí presentes decidimos dedicar nuestras energías a otros temas. En un momento en el que las Pléyades se vieron con claridad entre las nubes, alguien comentó:
Mirad las Pléyades.
Sí, ahí están. Me pregunto cómo sería el mundo si el Sol fuera una de sus múltiples estrellas.
El comentario tenía su enjundia. Las Pléyades deben su nombre a los griegos, quienes las identificaban como siete hermanas mitológicas, hijas del titán Atlas, que habían sido perseguidas por el gigante Orión durante siete largos años. Tanta persecución llevó al perseguidor y las perseguidas hasta el firmamento. Y allí siguen, las siete hermanas, las Pléyades, siempre bajo la atenta mirada de Orión. El nombre tiene su lógica, porque a simple vista tan solo es posible distinguir seis o siete estrellas. Pero la astronomía ha avanzado mucho desde los tiempos de los griegos, y ahora sabemos que allí se aglutinan no menos de 500 estrellas. En conjunto forman lo que se llama un cúmulo abierto, una de las miles de agrupaciones de estrellas que jalonan la Vía Láctea. Todos los que allí estábamos reunidos nos quedamos pensativos, dándole vueltas a la pregunta: ¿cómo será el firmamento desde una de aquellas estrellas?
Bueno, lo primero que habría que saber es si allí existen planetas desde los que observar el firmamento.
Era una buena objeción, y lo cierto es que hasta 1995 nadie hubiera podido asegurarlo porque, a pesar de todos los avances tecnológicos de los que disfrutamos, no habíamos logrado descubrir ningún planeta fuera del sistema solar. La causa era, por supuesto, que los planetas son muy pequeños, carecen de luz propia y giran muy cerca de las estrellas. Si en alguno de los millones de soles que nos rodean existiera una civilización tan avanzada como la nuestra, también sería incapaz de descubrir Júpiter y mucho menos la Tierra. Pero en 1995 la situación cambió radicalmente. Dos astrónomos suizos llamados Major y Queloz anunciaron en la revista Nature que habían descubierto el primer planeta extrasolar. Por supuesto, no habían logrado verlo. Los instrumentos de que disponemos son aún incapaces de ello, pero sí habían detectado que la estrella 51 Pegasi oscila levemente a un lado y a otro, como si sufriera el tirón gravitatorio de un cuerpo invisible. Tras el descubrimiento del primer planeta extrasolar, vinieron otros, y esos demostraron lo que se sospechaba desde hace tiempo: que los planetas son acompañantes habituales de las estrellas. Pero los nuevos datos dejaron claro que existe un número increíble de posibilidades de acoplamiento entre unos y otras. Un buen ejemplo es el planeta que gira alrededor de la estrella 51 Pegasi. Su tamaño es aproximadamente la mitad de Júpiter, es decir, unas 150 veces más pesado que la Tierra. Pero, sorprendentemente, está situado a una distancia que haría parecer un planeta lejano al tórrido Mercurio. Dicho con otras palabras, el planeta está tan cerca de la estrella que casi roza la superficie. Lo interesante es que no se trata de un caso aislado, porque desde entonces han aparecido más de esos jovianos epistelares, como gustan de llamarlos los científicos. Pero no acaban ahí las sorpresas. Se han descubierto varios sistemas planetarios en los que planetas grandes siguen órbitas altamente elípticas. Incluso se ha descubierto uno en el que parece haber un planeta que está siendo expulsado del sistema. Tal cúmulo de despropósitos nos debe hacer apreciar la tranquilidad que reina en el sistema solar. Si esa variedad de sistemas aparece en los primeros datos que tenemos sobre planetas extrasolares, ¿qué sucederá con los planetas que están sumergidos en un cúmulo de decenas o miles de estrellas, como las Pléyades? Entonces fue cuando uno de los presentes nos habló de las investigaciones realizadas por dos astrofísicos norteamericanos, Gregory Lowling, de la Universidad de California, y Fred Adams, de la Universidad de Michigan. Sus descubrimientos quedan claros con el siguiente ejemplo. En la constelación de Orión existe un cúmulo abierto muy espectacular, el Trapecio. Es una región impresionante en la que se agolpan miles de estrellas en un espacio muy reducido. Para hacernos una idea, comparemos aquel lugar con el nuestro. A nuestro alrededor, en un radio de un año luz, tan solo hay una estrella, el Sol. Recordemos que un año luz es la distancia que recorre la luz a lo largo de todo un año. Equivale a unos 10 billones, con B,
de kilómetros. Pues bien, si el Sol estuviera situado en el cúmulo abierto del trapecio, tendría a su alrededor, en ese mismo espacio, más de 200 estrellas. Esa multitud de soles puede tener efectos muy curiosos. Viviríamos bajo un cielo impresionantemente brillante. Muchas de las estrellas lucirían incluso a la luz del día, y la noche sería desterrada por la luz de cientos de pequeños soles lejanos. En una región tan densa, las estrellas se aproximan mucho unas a otras. Algunas se acercarían tanto a nosotros que la Tierra y el resto de los planetas sentirían su atracción gravitatoria. Ese tirón sería suficiente como para sacarlos de su plácido deambular alrededor del Sol. Todos los planetas del sistema comenzarían a describir órbitas cada vez más elípticas. En el transcurso de varios millones de años, tal vez cientos, algunos planetas se alejarían tanto del Sol que escaparían de su atracción, perdiéndose por el espacio interestelar. Para llegar a tales conclusiones, Lowling y Adams no han tenido que visitar mundos imaginarios ni han tenido que esperar millones de años para observar los resultados. Les ha bastado con desarrollar un buen modelo teórico y programar un potente ordenador capaz de resolver las ecuaciones planteadas. Para conseguirlo, introdujeron en el ordenador un hipotético cúmulo estelar, semejante a las Pléyades, capaz de albergar a 40 estrellas en un cubo de un año luz de lado. Pusieron en medio una estrella hipotética con un sistema planetario con un planeta del tamaño de Júpiter situado a una distancia similar a la que separa ese mismo planeta del Sol. Luego hicieron que el ordenador simulara el acercamiento de un sistema de dos estrellas que giran una alrededor de la otra, un sistema binario. Para abarcar el mayor número de casos posibles, fueron modificando los parámetros de acercamiento y las características del sistema binario. En total, realizaron más de 40.000 simulaciones distintas y gracias a ellas pudieron averiguar muchas de las posibles soluciones del problema. En casi todos los encuentros simulados, los planetas respondieron sustituyendo la órbita circular por una elíptica. Y en un número nada despreciable de casos, el planeta sufría tal perturbación que acababa abandonando a su estrella. Pero los resultados no acabaron ahí. Hubo ocasiones en las que el planeta cambió de estrella y en otras fue todo el sistema solar el que pasó a formar parte de un nuevo sistema estelar múltiple. Las simulaciones permitieron comprender una situación real que había sido observada hace tiempo. Se trata de un sistema estelar situado en la constelación del Cisne. Allí hay un sistema binario en el que una de ellas, la 16 Cygni B, tiene a su alrededor un planeta del tamaño de Júpiter que sigue una órbita muy excéntrica. Los análisis de la luz procedente de las dos estrellas han revelado diferencias que parecen indicar que, en contra de lo que parecía lógico, no se han formado a partir de una nebulosa común. La explicación más coherente del caso es que ambas han nacido en lugares diferentes y se han asociado mucho después. Tal vez, aseguran los investigadores, nos encontremos ante el primer caso real de asociación celeste. ¿Cuántos habrá?
¡Chicos! ¡Parece que se está despejando! ¡Mirad! ¡Una estrella fugaz!
La conversación terminó y todos nos pusimos a mirar al cielo a la caza de nuevas leónidas. No vimos muchas,
pero lo que casi ninguno pudo evitar fue echar de vez en cuando un vistazo a las Pléyades y dar gracias. Gracias a que el Sol no es una de sus muchas estrellas.
Han escuchado ustedes un capítulo de Ulises y la ciencia.
Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ciencia y Genios, Hablando con Científicos, Ulises y la ciencia nuestra de cada día y Zoo de Fósiles. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos los podcasts e información adicional. Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos, visite nuestra página web. Y si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia. ciencias.com. Ciencia para escuchar. Thank you.